Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
En Primavera Sound siempre ocurren cosas únicas y especiales, y este 2025 pues no iba a ser una excepción. Música Esporádica celebra este año su 40 aniversario y se va a tocar por primera vez en directo en esta edición. Tenemos aquí en el estudio de Radio Primavera Sound en el Forum a Suso y a Emil Saiz. Bienvenidos, ¿qué tal estáis?
Gracias, muy bien. Muy bien.
¿Cómo bien sentís, ¿no? con este 40 aniversario?
Pues viejos. Un poco, sí. Bueno, en mi caso, particularmente extraño, ¿no? Yo personalmente odio mirar al pasado. Mm. Y porque es mi única manera de mantenerme, digamos, activo, ¿no? Y evolucionado. Y pues sorprendido, porque al principio tenía como un cierto rechazo a volver al pasado, ¿por qué Música Esporádica ahora? Si es algo que nunca se hizo en vivo, ¿será por alguna razón? Pues todas estas reflexiones pasaban por mi cabeza. Pero la verdad es que ha sido llegar a Barcelona, empezar a juntarnos, empezar a sonar y pues es una mezcla de emoción, no sé, muy peculiar, una experiencia para mí única.
Y a verdad, ¿cómo se gestiona esto? Porque es un disco que no se ha tocado nunca en directo, sí. Además, después de 40 años de grabarlo y con una formación distinta.
Mm. Bueno, ahí digamos, está lo que era el Música Esporádica se hizo básica alrededor de la Orquesta de las Nubes. Mm. Que esos estamos los tres, entonces Pedro, María y yo digamos éramos el centro neurálgico del disco. Se hizo porque pues con la presencia en Madrid de Glenn Vélez, percusionista norteamericano que desgraciadamente pues no va a estar con nosotros. Entonces, ¿cómo sustituir? Y han muerto dos de los miembros, pues han muerto ya, ¿no? Es lo que tiene que pasar el tiempo. Mm-hmm. Y las personas nos morimos. Entonces, pues dos de nosotros murieron ya. Entonces, me planteé cómo sustituir. Pues uno de ellos era Miguel Herrero, que era guitarrista. Bueno, en mi caso, tengo un guitarrista al que admiro bastante, que lo tengo muy cercano, que es Emil. Y bueno, lo tengo ahí, encima además no solemos tocar juntos y era también una oportunidad de tocar juntos. Y después, pues Pedro ha estado dando clases, es un maestro de la percusión y de los panderos, que era la base, la base de la percusión de Música Esporádica. Entonces, dos de sus mejores alumnos, que ahora son grandes maestros, pues han sustituido a Glenn y a Lane, que eran los otros dos percusionistas. Y bueno, yo creo que realmente es muy increíble porque desde el principio, desde el primer instante, la sonoridad es idéntica. Es increíble, ¿no? Porque parece que estamos los mismos.
Y bueno, de hecho con Emil ya habías trabajado juntos, ¿no? En sí, un par de discos, sí. Tuyos, no recuerdo,
sí.
Mal.
Hicimos Rainworks, pero ya hace 9 años de aquello, entonces pues, para mí es un placer poder volver a tocar con Suso.
Y volver a ensayar juntos, es como...
Pues, yo con él siempre aprendí desde muy pequeño a escuchar, entonces ya escuchas y te vas fusionando y es como muy fluido, parece que no pasa el tiempo.
Sí, el oído, aunque parezca una paradoja, es el sentido menos usado por los músicos. Entonces, el gran aprendizaje es escuchar.
Sí. ¿No?
Totalmente, pero es que aparte me sorprende porque vuestros últimos trabajos, tanto tu debut en solitario, ¿no? El Cycles of Disappearance, como tus últimos trabajos también en solitario, Suso, son más tirando hacia un ambiente atmosférico, ¿no? Muy paisajístico, de crear capas y atmósferas. En cambio, Música Esporádica, aún estando dentro del ambient, antes Ben comentaba, ¿no? Le suena como muy mediterráneo también.
Sí, sí. Es como de Balearic.
Sí, es como muy Balearic, ¿no? Estos patrones rítmicos.
Sí, sí, es Balearic. Sí, sí.
El camello, que lo llaman.
El mundo, sí. Sí, sí, realmente, es sorprendente, ¿no? La verdad es que cumplimos 40 años, pero la escucha de Música Esporádica hoy resulta muy actual. O sea, no es un disco que suena antiguo como del pasado, ¿no? Curiosamente. Y yo creo que es por, bueno, el carácter minimal del disco, la música repetitiva, etcétera, etcétera, envejece muy poco. El minimalismo es, creo que, de las cosas que mejor se mantienen en el tiempo. Quizá por lo simple, ¿no? Y yo creo que las sonoridades son sonoridades muy estándar, muy clásicas. No hay excentricidades ni rarezas en el disco. Digamos, es un disco suave, tranquilo, amoroso. No tenía intenciones reivindicativas de ningún tipo. Era simplemente el disfrute del minimalismo, el disfrute de la música, el disfrute de tocar juntos, y eso sigue vivo totalmente, ¿no? Y entonces, sí, bueno, Balearic puede ser que sea español, pero yo creo que sonaría...
He dicho para tocarte los huevos.
Que sonaría... Puedes ponerle muchas etiquetas, ¿no? Yo creo que es bastante... No sé, como... Hay de todo y no hay de nada.
Totalmente.
Ese es un poco el punto.
Entonces, para ti, ¿cuál es el mejor entorno para escuchar el álbum? Yo estaba pensando un poquito en una hamaca, que es un cliché, pero también que me gustaría.
Hombre, yo creo que el oyente, cuanto más confortable está, mejor. O sea, si alguien cuando está muy a gusto en una hamaca, pues es perfecto. Pero alguien, si alguien está muy a gusto haciendo el pino, también podría ser. O sea, yo creo que el oyente sea libre de hacer lo que quiera es muy importante, ¿no?
Sí.
Para escuchar estas músicas que tienen, digamos, espíritu libre, o sea, que no te condicionan, no están contando una, mi verdad es esta y yo quiero que tú la entiendas, no hay un mensaje concreto. Para eso el oyente tiene que encontrar su espacio ideal, que posiblemente, por eso yo creo que hay músicas que, por ejemplo, los auditorios normales, un teatro clásico con sus sillas, etcétera, etcétera, pues hay músicas que no se pueden escuchar ahí bien, ¿no? Otras músicas que no se pueden escuchar en una sala de pie, por la misma razón. Yo creo que estas músicas abiertas, de escucha abierta, necesitan que el oyente se sienta libre para hacer un poco lo que quiera, y si alguien quiere bailar, baila, si alguien quiere...
Dormir.
Si alguien quiere dormir, que duerma. No, creo que estas músicas, no es ofensivo que la gente se duerma. Yo creo, hay veces que, no sé si Emilio siente lo mismo en sus conciertos, pero yo en mis conciertos hay veces que gente viene después de un concierto y me dice, joder, Suso, perdona. Vale, pero es que llevo una semana muy mala y me he dormido, me he quedado totalmente roque.
Eso es un cumplido.
Pero sí, yo le pregunto, sí, sí, pero, sí. ¿Pero ha sido una buena dormida, un buen sueño? Dice, sí, joder, increíble. Y digo, pues, muchas gracias. Esto es genial, no lo siento como una ofensa.
Sí, hablando de vuestros conciertos, en realidad, cuando actuáis en solitario... improvisáis mucho, ¿no? O sea, al final...
Sí, eso
sobre todo, al menos tú, Emil, creo que vas como rollo creando capas a partir de una idea y luego pues vas dejándote ir.
Sí, es muy... pillar la vibra del espacio y de la gente e ir tejiendo capas. También partiendo desde piezas originales como del disco, pero después dejarte volar un poco.
Y en este caso, con música esporádica...
Un poco lo mismo. Se escucha, hay algo, hay patrones que tienes que pasar por ellos y después volar.
De hecho,
es un toma y daca.
Has comentado lo de que la gente es libre, ¿no? De disfrutarlo como quiera el disco y el directo. Cosa que, claro, primera vez que se va a escuchar en directo este disco va a ser en el Paral 62, pero va a ser de pie.
Sí, eso, sí.
Creo que sí.
Me pareció así.
O sea, a lo mejor le pedimos a la gente que se tumbe. O que haga lo que quiera, ¿no?
No, de hecho...
podéis tumbaros, amigos.
Creo que fue en 2018 o 2019, creo que actuó Jonji de Sigurros aquí en el warehouse, ¿no? En el parking que hay allí. Montaron el espectáculo de Liminal, que era básicamente un dron continuo durante 9 horas, y en el suelo pusieron colchones para que la gente pues se pudiera estar lo que quisiera ahí descansando.
Me parece una gran idea.
Vais a pedirlo ahora,
¿no? Un poco tarde, ¿no? Ya nos consiguieron los colchones.
Sí, pero
estaría bien.
Pero no hubiese estado mal, ¿eh? Cierto.
Sí, sí.
¿Qué pensáis de los sellos? ¿Qué importancia tienen los sellos como Music from Memory, ¿no? Que se dedican a recuperar estos discos y reeditar, ¿no? Que de alguna forma se vuelven tan de culto que luego son imposibles de comprar. Del trabajo que hacen, ¿no? Río, ahora bueno, pienso en Music from Memory, pero ahora Munster también, ¿no? Otro disco de, también editado en casa, que fue, bueno, el Décima Víctima también, ¿no? Están reeditando toda su discografía.
Bueno, yo tengo, digamos, dos sensaciones un poco distintas. Por un lado, como he dicho ya antes al principio, no tengo mucho interés en el pasado. Entonces, en ese sentido, el estar todo el rato recuperando la música del pasado, yo creo que empobrece la música del presente a veces. Si la tomas muy en serio, si la tomas como una información, como un gusto, como una pequeña chocolatina que te tomas, entonces sí, pero hay mucha gente que la toma como alimento fundamental. Y entonces yo creo que eso debilita el presente mucho. Y en ese sentido lo veo negativo. Lo veo negativo porque hay toda una generación y todo un mundo en el rollo de los diggers que han generado, digamos, pues una ausencia creativa brutal. Todo el mundo se dedica a volver a intentar hacer cosas que pasaron hace 40, 50, 60 años y eso pues en gran medida es lo que pasa con la música. La música, desde mi punto de vista, es el arte más conservador que existe. O sea, llevamos haciendo cosas muy parecidas 6 siglos. La diferencia que hay entre Mozart y Radiohead no es mucha. Entonces, que no pasa en otras artes.
Titular ya.
Que no pasa en otras artes.
Sí, verdad.
Entonces, este mundo de la nostalgia del tiempo, de las reediciones, etcétera, etcétera, pues es un poco, añade un poquito de más peso a esto, a esta idea. Pero también, al lado, yo creo que hay una historia muy interesante y yo no puedo dejar de estar agradecido a los diggers porque yo prácticamente, bueno, durante muchos años yo me dediqué a producir discos de otros artistas y mi propio trabajo era como una cosa que la tenía como un poco, siempre he hecho mi propia obra, pero era casi como un hobby, ¿no? No era mi... Y en un momento determinado pues iba ya poco a poco reduciéndolo a casi cosas domésticas. Bueno, gracias a la insistencia de Jamie y Taco de Music From Memory, que durante 3 años estuvieron dándome la lata, queremos. Yo les decía, no, porque nada, el pasado es una mierda, todo. No me interesa el pasado. Pero al final, el decirles que sí, pues... Abrió, digamos, un nuevo interés hacia mi obra y yo he puesto, reactivé mi trabajo mucho gracias a ellos.
Y después han editado tu obra
Claro, ellos han roto, digamos, su historia de sacar básicamente reediciones porque yo sigo produciendo y ellos publican mis...
Y era música de ahora, sí que es lo que realmente importa, ¿no?
Claro.
Pero, ¿había un momento cuando te diste cuenta que era un disco de culto entre todos los discos que has hecho?
Bueno, hay una cosa curiosa. Quiero decir que, así como otros discos, yo los hice, se produjeron y los abandoné. Música esporádica, pues curiosamente, pues después de publicarlo en el 85... Después, en el 90 y pico, hicimos otra siguiente producción. O sea, hay una edición en CD que fue como 12 años después. Quiero decir, había algo ya en la historia que fuimos trabajando, ¿no? Y después, cuando ya empezamos empezó a escucharse más, pues porque algunos diggers empezaron a ponerlo y algunos DJs empezaron a ponerlo, pues... Yo estaba, me parecía normal, porque siempre he creído que en música esporádica había algo, que es lo que hablábamos antes, algo que se mantiene en el tiempo, sigue estando vivo. O sea, no es, hay otras músicas que mueren, ¿no? Y que las, sí, lo escuchas y dices, joder, pues esto me, me suena a los 80, ¿no?
Es demasiado de coros. Suena...
Pero esto lo puedes escuchar, sigue, sigue manteniendo vivo, y ese, y ese, y esa historia sí que la he sentido. Quiero decir, entonces, yo he, he protegido un poquito más música esporádica que otros discos míos. Y los he, y he seguido acompañándola un poco, ¿no?
Sí.
Y empujando, e intentando que pasasen cosas con ellos. O sea, creo, de alguna forma, creo que es también, yo sí he empujado un poquito a que esto pasase, ¿no? Cosa que no he hecho con otros discos.
Mm, sí.
¿Y ha ocurrido lo mismo con el directo de mañana?
Ha ocurrido lo mismo.
O sea, que te han insistido tanto que también has querido, sí, al final.
Sí, sí. Sí, sí.
Se hace de rogar.
Es que no, no, pero no es por pereza, ¿eh? Que a mí me gusta tocar y disfruto tocando. Y es por esa, sí, por esa fobia que le tengo al pasado, ¿no? A volver, sobre todo es a volver a me preocupa repetirme mucho. O sea, siempre me ha preocupado y cuando veo, lo veo en otra gente, siempre he dicho, ostras, me gustaría no repetirme tanto, ¿no? Mm-hmm. O sea, no ser una caricatura de mí mismo, ¿no? O sea, yo pues, prefiero equivocarme a perseguir, a necesitar, digamos, el aplauso de la gente y seguir haciendo lo mismo todo el rato. Yo necesito sentir que estoy evolucionando, o sea, que de alguna manera lo mismo estoy empeorando, pero estoy cambiando, no puedo soportarme igual que ayer. Entonces, pues en ese sentido, o sea, ahí.
Sí, de esto no puedo hablar.
Sí, ¿no?
Y después de todos estos ensayos, bueno, es que de hecho, para cuando se grabó el disco apenas ensayó, ahora sí que ha tocado ensayar.
Sí, sí, sí. Ahora es una cosa curiosa, ¿no? Esto sí, ¿no? Porque hicimos medio, o sea, recuerdo que
cuando... ¿Se grabó en un día esto?
Se grabó en un día, sí, wow. Sí.
En 12 horas, ¿no? Según no, cuenta...
Sí, fuimos al local de ensayo de la orquesta, empezamos a improvisar un día, ¿no? En el local de ensayo. Y de repente, pues, ostras, aquello estaba funcionando, sonaba... Se hablaban cosas, entonces, no sé, yo de repente lo vi claro y llamé a un estudio en el que solíamos trabajar para ver si estaba libre. Efectivamente, estaba libre. Dije, pues vamos para allá. Y nos fuimos directamente del local de ensayo al estudio.
Esto hoy en día es mucho más complicado, ¿eh? Lo de llamar a un estudio de golpe al mismo día, no, oye, voy a grabar. Tenéis que montaros uno en casa porque si no es imposible.
Eso hacemos.
Totalmente. Aparte, ayuda un poquito más, ¿no? Incluso, ¿no? Al nivel creativo, tenerlo en casa tranquilamente.
A mí sí, pero también tener un estudio como un espacio grande, que todo el mundo, o sea, sí, porque en casa no puedes meter a seis músicos.
Claro,
¿no?
Claro.
No, lo suyo es tener un estudio...
Vibráfono, marimba...
Es imposible.
Lo suyo es tener un estudio grande, ¿no? Sí, en casa, ya.
Casa grande también.
Totalmente. Bueno, después de estos ensayos, ya mañana llevarlo al directo, ¿os ha picado el gusanillo para grabar una música esporádica 2?
A mí me encantaría, ¿eh? Pero que diga el jefe.
No. Bueno, quizá algún aliento de gusanillo nos ha picado. Pero solo el aliento. No, pero...
Pregúntanos después del concierto.
Pero creo que, sinceramente, no lo haremos.
Quizás será con otra formación, otra cosa, no sé.
No sé.
Bueno, ya no sería música esporádica.
Ah, claro.
Podemos esperar de aquí a 40 años más a ver si...
Sí, no, pero ya entonces, Emilio es posible que... Tal, pero yo
hologramas.
Ya, sí, sí. Nosotros ya sí que no, ya no serán solo dos los fenecidos, sino será más...
Pues Suso, Emil, muchísimas gracias por venir aquí.
A vosotros, pues.
Ha sido realmente muy especial.
A vosotros.
Y bueno, nos vemos en para el 62 viendo en directo por primera vez esa música esporádica.
Para una siesta, ¿por qué no?
Sí, genial.
Siesta del aperitivo.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.